Distrik Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
La compañía PT Dirgantara Indonesia exhibe aviones N-219 en G20 Belitung. La primera dama Iriana Joko Widodo acompañó al presidente Joko Widodo al recibir una visita de Estado del presidente de la República de Filipinas, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., en el Palacio Presidencial de Bogor el lunes. Indonesia y Filipinas acordaron fortalecer la cooperación y la seguridad marítima en la zona fronteriza, lo que se manifestó en la firma de un memorando de entendimiento. Hezbollah ha organizado un viaje al sur del Líbano para alrededor de 200 jóvenes árabes que participan en un campamento de verano. El ucraniano Zelensky espera cooperar con la nueva primera ministra británica. Las noticias en detalle presentadas por Borjas Haman. La compañía PT Dirgantara Indonesia exhibirá el avión N-219 a representantes ministeriales e invitados en la reunión de nivel ministerial del desarrollo del G20 en la regencia de Belitung, provincia de las Islas Bangka Belitung, del 7 al 9 de septiembre. Así lo afirmó el director de producción de la compañía Dirgantara Batara Silaban en Tanjung Panan el lunes, durante una ceremonia de bienvenida por la llegada del avión N-219 al Aeropuerto Internacional Hanan Judin. El avión se trajo como parte de una serie de actividades de visualización de estadísticas N-219 para la delegación del evento paralelo del G20 en Belitung. Según Silaban, la reunión ministerial de desarrollo del G20 en Belitung es un impulso para promover y presentar el avión N-219 a la comunidad internacional. Se espera que muchas personas clave vean el avión N-219 directamente para que este avión pueda agregar pedidos más rápidamente. La primera dama Iriana Joko Widodo acompañó al presidente Joko Widodo al recibir una visita de Estado del presidente de la República de Filipinas, Ferdinand Romualdez Marcos Jr. en el Palacio Presidencial de Bogor el lunes. Iriana Joko Widodo participó en una serie de actividades de acompañamiento con la esposa del presidente de Filipinas, Luis Araneta Marcos. Las dos primeras damas tuvieron la oportunidad de ver una exhibición de telas indígenas beduinas acompañadas de ilustraciones de música de arpa de escarabajos beduinos. también presenciaron el proceso de tejer hilos en sábanas de tela. En esa ocasión, Iriana Joko Widodo entregó el tejido beduino original como recuerdo a Luis Marcos. El presidente de Indonesia Joko Widodo y el presidente de la República de Filipinas, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., fue testigo de la firma de 4 memorandos de entendimiento en el Palacio Presidencial de Bogor el lunes. Los 4 documentos son el Plan de Acción para la Cooperación Bilateral Indonesia-Filipinas 2022-2027 para varios campos, el Acuerdo de Cooperación en el Sector de Defensa y Seguridad, el Memorando de Entendimiento en el Campo de la Cooperación Cultural y el Memorando de Acuerdo, el Entendimiento sobre Desarrollo y Promoción Economía Creativa. También, Indonesia y Filipinas acordaron fortalecer la cooperación y la seguridad marítima en la zona fronteriza, lo que se manifestó en la firma de un memorando de entendimiento presenciado por el presidente Joko Widodo y el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., en el Palacio Bogor el lunes. Joko Widodo y Ferdinand acordaron revisar 2 acuerdos de seguridad fronteriza, a saber, el acuerdo de cruce fronterizo revisado y el acuerdo de orden de patrullaje. Indonesia y Filipinas también se comprometen a acelerar las negociaciones sobre el método de delimitación o determinación de la línea fronteriza en áreas marítimas con base en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, UNCLOS, de 1982 y la seguridad, que fue firmada por el ministro de Defensa de Indonesia, Prabowo Subianto, y el subsecretario superior del Departamento de Defensa Nacional de Filipinas, José Faustino. En el memorando de entendimiento, los 2 países alientan a fortalecer la seguridad y protección de las aguas en las zonas fronterizas. El presidente también agradeció el acuerdo cooperativo trilateral renovado entre Indonesia, Filipinas y Malasia. Joko Widodo también mencionó 5 aspectos discutidos con Ferdinand, a saber, el aumento del potencial en el sector comercial, la infraestructura y la cooperación industrial estratégica con las empresas de propiedad estatal, la cooperación fronteriza, la seguridad del agua en las áreas fronterizas y el fortalecimiento de la centralidad de la región de la ASEAN. El presidente de la Junta de Comisionados de la Autoridad de Servicios Financieros, Mahendra Siregar, es optimista de que la economía de Indonesia continuará creciendo con fuerza por encima del 5% en 2022, a pesar del aumento en los precios del combustible que afectará la inflación y la economía. Mahendra dijo en una conferencia de prensa en Jakarta el lunes que esperaba que los bancos y todas las instituciones financieras pudieran responder canalizando de inmediato la función de intermediación al sector real, que requiere financiamiento o crédito para aumentar la producción e invertir. Mahendra explicó que el aumento en los precios de los combustibles es la respuesta esperada del gobierno al déficit presupuestario, que es un riesgo en sí mismo debido al reciente aumento en los precios mundiales del petróleo. Si no se responde adecuadamente a la continua situación de incertidumbre mundial, habrá riesgos que podrían afectar la confianza en las condiciones económicas de Indonesia, así como la gestión fiscal sostenible. Por lo tanto, continúo con el aumento de los precios de los combustibles que se ha determinado de claridad. Da claridad sobre la posición y las políticas adoptadas por el gobierno para seguir realizando políticas fiscales sostenibles, aun cuando continúa la incertidumbre por los precios del petróleo. Hezbollah ha organizado un viaje al sur de Líbano para alrededor de 200 jóvenes árabes que participan en un campamento de verano en el que recorren la zona fronteriza entre Líbano e Israel y visitan el punto fronterizo de Sheba y la puerta de Fátima. El Consejo de Seguridad de la ONU acordó el pasado 31 de agosto renovar por otro año el mandato de la misión de paz que la organización tiene desplegada en el Líbano, FINUR, actualmente bajo mando español. por unanimidad, los 15 miembros del Consejo de Seguridad respaldaron una resolución que en general mantiene sin cambios los cometidos de la FINUL, que se encarga de garantizar la paz en la frontera entre Líbano e Israel, facilitar el acceso de ayuda humanitaria a la población civil y el regreso voluntario y seguro de las personas desplazadas. La misión se creó en 1978 para supervisar la retirada israelí de territorio del Líbano que había ocupado y apoyar al gobierno libanés para controlar esa zona y luego se modificó tras la guerra de 2006 entre Israel y Hezbollah con el fin de vigilar el alto el fuego. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo el lunes que la próxima primera ministra británica Liz Truss siempre ha sido inteligente en política europea y que Kiev espera seguir cooperando con ella. Estas fueron las noticias. El comentario de hoy trata sobre el aumento del precio de combustible. El gobierno decidió reducir los subsidios al fuel oil o combustibles, lo que repercutió en el aumento de los precios de los combustibles. El presidente Joko Widodo anunció esto el sábado junto con varios ministros, incluido la ministra de Finanzas Indonesia Sri Mulyani, el ministro de Energía y Recursos Minerales Arifin Tasrif y la ministra de Asuntos Sociales Tri Risma Hari Ini. El presidente Joko Widodo dijo que el subsidio de combustible se desviaría para una asistencia más específica. En esa ocasión explicó el presidente Joko Widodo, el presupuesto para subsidios y compensaciones para combustible en 2022 se ha triplicado de 152 billones de rupias a 502 billones de rupias y seguirá aumentando. El aumento de los precios de los combustibles es en realidad un fenómeno mundial en la actualidad. Muchos países ya han subido los precios de los combustibles. En cualquier país, incluida Indonesia, el aumento de los precios del combustible definitivamente será una carga para la vida de las personas. Esto se debe a que el aumento en los costos de la energía afectará los precios de otros bienes y servicios, especialmente los bienes básicos. Por eso, el gobierno de Indonesia ha aumentado el presupuesto de asistencia social para ayudar a los desfavorecidos a sobrevivir. Parte del presupuesto para subsidios de combustible ahora se está desviando al presupuesto de asistencia social. En la misma ocasión, explicó la ministra de Finanzas Sri Mulyani, el presupuesto de asistencia social recibió 24 billones de rupias adicionales. La política pretende contener el aumento del número de pobres, que también se persigue a través de otros programas. Ahora se han elevado los precios de los combustibles. La gente solo está esperando el aumento en los costos de transporte, que tendrá un impacto en el aumento del precio de otros bienes. Se espera que el gobierno se concentre en formas de distribuir la asistencia social para que sea justo en el objetivo. También se debe recordar que la economía de la comunidad no se ha recuperado completamente del impacto de la pandemia de COVID-19. Si bien la guerra ruso-ucraniana, que afecta a la cadena de suministro de alimentos del mundo, aún no está claro cuándo terminará. Esperemos que el pueblo indonesio pueda sobrevivir y salir de esta situación. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Unos acontecimientos ocurridos el día 6 de septiembre los resumimos en este segmento de hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 6 de septiembre del año 1954. Se firma el Tratado de la Organización del Tratado del Sudeste Asiático, o SEATO. La Organización del Tratado del Sudeste Asiático, o SEATO por sus siglas en inglés, fue una organización regional de defensa vigente desde 1955 hasta 1977, constituida por Australia, Francia, Nueva Zelanda, Pakistán, Filipinas, Tailandia, Reino Unido y los Estados Unidos. Fue fundada como parte del Tratado de Defensa Colectiva del Sudeste Asiático, con el fin de proteger a la región del comunismo de la URSS y China. Vietnam, Camboya y Laos no fueron considerados para admisión y otros países de la zona prefirieron ser parte del movimiento no alineado. La SEATO no tenía poder militar permanente, pero sus miembros participaron en ejercicios militares combinados. Pakistán se retiró en 1968 y Francia suspendió el apoyo financiero en 1975. La organización fue disuelta oficialmente en 1977. El cuartel general de SEATO no tenía un mando unificado ni una fuerza organizada como en el caso de la OTAN. Apenas contaba con un sistema de colaboración militar con maniobras y planes de defensa conjuntos. Fundamentalmente, su poder dependía de los Estados Unidos. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 6 de septiembre del año 1991. Marruecos y el Frente Polisario acuerdan un alto el fuego en el Sahara Occidental. Marruecos ha lanzado una operación militar para romper el bloqueo que lleva a cabo el movimiento independentista saharaui. El movimiento independentista Frente Polisario afirmó el 13 de noviembre de 2020 que Marruecos rompió un alto el fuego de 3 décadas en el Sahara Occidental al lanzar un operativo para reabrir una ruta bloqueada hacia la vecina Mauritania. Unos 200 camioneros están bloqueados desde hace unas 3 semanas en ese puesto fronterizo. La región de Guarguerat ya fue centro de vivas tensiones entre el Polisario y Marruecos, especialmente a inicios de 2007. Según el Ministerio Marroquí de Relaciones Exteriores, el Polisario y sus milicias se introdujeron en la zona desde el 21 de octubre y llevaron a cabo actos de vandalismo, bloquearon el tráfico y acosaron de manera permanente a los observadores militares de la MINURSO. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Jadinya tersiksa.
Voice of Indonesia ha vuelto a organizar Voice International Quiz 2022, el concurso internacional 2022. Para información, visiten nuestro sitio web www.voinews.id o Facebook The Voice of Indonesia. Completar el formulario de participación y responder las preguntas del concurso. 8 ganadores recibirán atractivos premios The Voice of Indonesia. Prepárense porque ustedes podrían ser los siguientes ganadores. Oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia de hoy trata sobre la red de innovación digital G20 se convierte en un puente para elevar la clase de empresas emergentes en Indonesia. El ministro de Comunicación e Información de la República de Indonesia, Johnny Plate, dijo que la red de innovación digital G20 es uno de los puentes para elevar la clase de nuevas empresas en Indonesia al presentar soluciones basadas en tecnología y digitalización. Digital Innovation Network, o DIN, del G20 es parte del Grupo de Trabajo de Economía Digital de la presidencia del G20 en Indonesia. Como se cita en la página web de Antara, Johnny Plate en su conferencia de prensa en Nusa Dua Bali el sábado dijo que Digital Innovation Network, o DIN, G20 también es útil para reunir ideas creativas para nuevas empresas indonesias con capitalistas de riesgo. Indonesia espera desarrollarse y poder avanzar a la clase. El gobierno de Indonesia espera que también haya nuevos unicornios. Según Johnny, Digital Innovation Network, el G20, es uno de los apoyos del gobierno de Indonesia para el crecimiento de nuevas empresas que se espera que puedan fomentar la economía digital en Indonesia. En cuanto a la red de innovación digital G20 en general, este evento es un foro para el ecosistema de la industria de la economía digital que consiste en nuevas empresas, capitalistas de riesgo y también responsables políticos para intercambiar ideas, conocimientos y convertirse en un espacio para construir redes, para expandir negocios a responder a los desafíos globales. Además, en DIN G20, Indonesia envió 5 representantes de empresas emergentes de 5 sectores, a saber CAKAP, del sector de tecnología educativa, Comunal, del sector de inclusión financiera, Nusantix, del sector de la salud, Sinbet, del sector de la cadena de suministro, y Surya, del sector de energía verde y el sector de las energías renovables. Los 5 sectores fueron elegidos para seguir en el enfoque de las discusiones en la presidencia del G20 de Indonesia con el tema Recuperarse Juntos, Recuperarse Más Fuerte. Los representantes de la empresa nueva fueron elegidos para representar a Indonesia porque cumplieron con los criterios para obtener financiación de la Serie A con una valoración de la empresa de alrededor de 15 hasta 20 millones de dólares estadounidenses. El ministro de Comunicación e Información, Johnny Plate, también reveló que también se seguirán realizando otros apoyos para apoyar el crecimiento de las nuevas empresas en Indonesia mediante el fortalecimiento y la adición de infraestructura digital y de telecomunicaciones. Luego también hay capacitación para talentos digitales para el desarrollo de buen gobierno y regulación. Johnny Plate cree que aunque actualmente hay muchas nuevas empresas en Indonesia, con la colaboración y el intercambio de innovaciones complementarias, en el futuro las nuevas empresas podrán sobrevivir y aumentar el crecimiento de la economía digital en Indonesia. Según él, como los negocios en todos los países, la competencia es algo que ya existe. Entonces, cuando se enfrenta a la competencia, Indonesia necesita fortalecerse con la colaboración y solidez nacional. Este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Pueblo turístico de Tepus en Yogyakarta. Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentaremos un turismo natural en la región especial de Yogyakarta. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, la belleza de la topografía montañosa del pueblo turístico Tepus en la región de Gunung Kidul está limitada frente a la costa, hace que este pueblo se incluya entre los 50 mejores pueblos turísticos en Anugerah Desa Wisata Indonesia de 2022, o ADWI, el premio del pueblo turístico de Indonesia. ADWI es un evento de entrega de premios a los pueblos turísticos que sobresalen con los criterios de evaluación del Ministerio de Turismo y Economía Creativa. El ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Uno, durante su visita a los 50 mejores pueblos turísticos de ADWI de 2022, en el pueblo turístico de Tepus, Gunung Kidul, Yogyakarta, el pasado 31 de agosto, afirmó que el pueblo turístico Tepus presenta un destino turístico completo al combinar el turismo de naturaleza y turismo cultural con el apoyo de instalaciones. Se espera que este pueblo turístico pueda convertirse en uno de los mejores pueblos turísticos del mundo. El pueblo turístico de Tepus se encuentra a 70 kilómetros de la ciudad Yogyakarta y se puede llegar en transporte terrestre, aproximadamente 1.5 horas. Estimados oyentes, las olas de la costa sureña con arena blanca a lo largo de la orilla hacen que los turistas se sientan como en su casa en este pueblo, conocido como Dewi Kampus o Desa Wisata Kelurahan Madani Tepus. En el pueblo de Tepus se encuentran 12 playas que pueden ser visitadas por turistas. 6 de ellas reciben el sobrenombre de Pantai Perawan o Playa Virgen porque aún es tranquila y desconocida para mucha gente. Para visitar la playa solo hay que pagar una tarifa de retribución de 10.000 rupias. Además del potencial para el turismo basado en la naturaleza, el pueblo turístico de Tepus también es rico en otras atracciones. Las artes y cultura que se mantienen continuamente son el arte jatilan, el arte ketoprak, karawitan, rasulan, bersih telaga, kenduri, kirim doa, ngelengani pari, pasang gawar, ilarungan. Estimados oyentes, el pueblo turístico de Tepus cuenta con instalaciones completas que incluyen áreas de estacionamiento, salas de reuniones, baños públicos, salas de oración, comedores, áreas de Wi-Fi y albergue. Para alojamiento o albergue están disponibles varias opciones con tarifa entre 150.000 a 250.000 rupias. Las atracciones turísticas artificiales que pueden disfrutar son también diversos, tales como las que educan a los visitantes sobre varios recuerdos de metal plateado, el proceso de batik y hacer su propio batik pagando un mínimo de 75.000 rupias. Andar en un jeep es 300.000 rupias y una cena de gala con precio de 45.000 rupias. En el pueblo turístico de Tepus también se puede aprender karawitan o aprender las artes culinarias de la yuca. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje al pueblo turístico de Tepus en la región especial de Yogyakarta. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
manis. Hei hei dona manis. Hei hei dona manis. Hei hei dona manis. Aku sangat rindu untuk bertemu. Setahun lamanya kau buat aku menunggu. Senang hatiku bertemu nona yang telah ku tunggu. Ingin rasanya ku bisikkan padamu I love you.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y los guías para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio Republik Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Hari Terakhir di Jakarta. Hari Terakhir di Jakarta. O en español, Último Día en Jakarta. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles una conversación del tema Saya sedang makan kerak telur. Saya sedang makan kerak telur. O en español estoy comiendo kerak telur. La conversación tuvo lugar entre Dev Singh, un turista de la India, y Sari, una amiga de Dev que vive en Yogyakarta. Dev informa a Sari por teléfono de la actividad que está haciendo. Vamos a escuchar la conversación.
¿Kamu sedang apa, Dev?
Saya sedang makan kerak telur.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, les presento frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy. Saya sedang makan kerak telur. Saya sedang makan kerak telur. O estoy comiendo kerak telur. Los pronunciar despacio y ustedes pueden repetirlos después de mí. Saya, saya en español, yo. Sedang, sedang en español. Estar. Makan, makan. Se dice en español comer o comiendo. Krak telur, krak telur. Es krak telur. Saya sedang makan kerak telur. Saya sedang makan kerak telur. En español, yo estoy comiendo kerak telur. Estimados oyentes, en la conversación ustedes han escuchado la siguiente oración. Saya sedang makan kerak telur. Saya sedang makan kerak telur. O estoy comiendo kerak telur. Para describir una acción que está ocurriendo o realizando, usted puede usar la palabra sedang, sedang o estar, más actividad. En español es un tiempo verbal del presente progresivo. El verbo estar más gerundio. Sedang makan kerak telur. Sedang makan kerak telur o estoy comiendo kerak telur. Estimados oyentes, para describir algo o una acción que ha ocurrido o hecho, usted puede usar el adverbio de tiempo telah, telah o sudah, sudah. En español sería ya. Vamos a escuchar otros ejemplos de la oración que describe actividad en el tiempo de pretérito perfecto. Sudah, sudah en español. Ya. Saya sudah makan. Saya sudah makan. En español, ya he comido. Telah. Telah. En español, ya. Saya telah mengunjungi Monas. Saya telah mengunjungi Monas. En español, ya he visitado el Monumento Nacional. Estimados oyentes, kerak telur o corteza de huevo es una comida tradicional de Yakarta hecha de arroz glutinoso cocida con huevo. Kerak o la corteza es del arroz pegajoso frito en una sartén sin aceite de cocina. Ponerlo boca abajo directamente contra el fuego de carbón hasta que esté cocido. Esta comida tiene sabores mezclados, sabrosos, salados, dulce y picante. Estimados oyentes, antes de terminar este programa de Vamos a hablar idioma indonesio, vamos a escuchar la conversación otra vez.
¿Kamu sedang apa, Dev?
Saya sedang makan kerak telur.
Estimados oyentes, terminamos el programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Esperamos que sea útil para saber más sobre el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias y sampai jumpa.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, el mundo musical de esta vez les pone una canción malaya titulada Tanjung Pinang Kampung Kite, cantada por Samudra Ensemble. Esta canción fue compuesta por Adi Lingkepin. Esta canción cuenta la historia de la ciudad de Tanjung Pinang, la capital de la provincia de las Islas Riau. La letra dice que la ciudad de Tanjung Pinang es la ciudad de Gurindam, así como una ciudad gloriosa de un país famoso. También hay esperanza de que este país esté en paz y armonía. Muy bien, oyentes, este es Tanjung Pinang Kampung Kite de Samudra Ensemble. Feliz escucha.
Di Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. Programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz. Sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.